ya en la información local de esta primera zona. Se estancó el crecimiento y el consumo privado, cayó la inversión y subieron las tarifas de taxis y peajes, según los datos divulgados por el Banco Central. Además, cayó el poder de compra y se frenó la baja de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas. La economía uruguaya creció 1% tan solo en 2015, frente al año 2014, lo que representa la tasa de actividad más baja desde el año 2004. Efectivamente, a todas luces, se terminó el viento a favor, ¿verdad? Y bueno, no solo representa la tasa de actividad más baja desde el 2004, sino que es la segunda desaceleración consecutiva, pero completó, hay que decirlo, 13 años de incremento consecutivo, porque estamos hablando de una desaceleración. En la ley de presupuesto, el gobierno proyectó un crecimiento de 2,5% y sobre el fin del año pasado lo corrigió a 2%. En estos momentos la economía uruguaya, esta es información oficial, creció un 1%, pero, y siempre hay un pero, ¿no? Si le quitamos los números de la producción de Montes del Plata, el crecimiento, sí, que es fundamental,
que es la que suma, ¿no?
El crecimiento del país es 0,2%.
La puesta en marcha de Montes del Plata es como el parecido, ¿no? El paralelismo al plan UTEPREMIA en diciembre, ¿no? Que ayuda
a los macronúmeros.
Ayuda a los macronúmeros, ayuda a que corrija la inflación hacia la baja. Esto es lo mismo.
Esto ayuda al crecimiento, a la aceleración de la economía.
A la alza.
Sí. Uno dice 1%, pero si te dicen, le quito Montes del Plata, me quedan 0,2%, la verdad es que es prácticamente decir
0,0. Lo que pasa 0,0. Es que Montes del Plata, lo mismo que pasó con Bondia, que ahora se llama UPM,
claro.
Obviamente tuvo una incidencia en la industria manufacturera y en la industria de la construcción y en la industria en general y en los sectores productivos muy grande mientras estuvo construyéndose la planta, esos dos años.
Claro.
Y después, como que toda esa cantidad de fuentes de empleo desaparece y quedan los que efectivamente siguen trabajando en la planta, que son muchísimos menos.
Pero reiteramos la incidencia, ¿no? Estamos hablando de que la economía uruguaya creció un 1% en 2015, lo que ya es malo en torno a las previsiones, pero le quitamos la producción de Montes del Plata y queda en 0,2% el crecimiento de la economía uruguaya, realmente prácticamente cero, por decirlo de alguna otra manera, ¿no? Pero bueno, cuenta eso y son números 0,2% si se le quita Montes del Plata y su producción, pero totalizando, incluyendo a Montes del Plata, la economía uruguaya creció 1% en 2015, por debajo de lo que tenía previsto el gobierno y con ello seguramente muchas políticas económicas al respecto, que era un crecimiento de 2,5% que se ajustó a la baja del año pasado a 2% y que no se acercó de todas formas a la realidad. Bueno, en el cuarto trimestre del 2015, el PBI creció 0,1% en comparación al trimestre anterior y cayó 0,1% frente al último trimestre de 2014. El agro creció 1,2% durante el último año y la industria se expandió 5,7%, explicado en su totalidad por la puesta en marcha, como les decíamos, de Montes del Plata, que también ayudó a este ítem, ¿no? La construcción, que es uno de los sectores que cayó más, hay que decirlo, tuvo una contracción de 5,5%. Bueno, y algunos otros datos, ¿verdad?, de la economía del país. Según los datos del Banco Central, la inversión cayó en 2015 respecto a 2014 8,2% y se ubicó en el 19,9% del PBI debido al comportamiento contractivo de la inversión pública y de la inversión privada, tanto en maquinaria como en equipos importados o en construcción. En el último trimestre se desaceleró la caída de la inversión, ya que la formación bruta, ¿verdad?, de capital retrocedió 11,3% comparado con el cuarto trimestre del año 2015. Y el consumo privado se estancó también en 2015 con un crecimiento nulo frente al año 2014, cuando había crecido 3%, casi a la par de la economía. El aumento se explica tanto por una suba del gasto en el consumo final de los hogares como del gobierno, mientras los primeros revirtieron la caída de 0,8% del trimestre julio-septiembre, creciendo 0,4%, el consumo del gobierno se incrementó en un 1,8%. Y a todo esto hay que agregarle que el Ministerio de Economía aprobó el lunes pasado un aumento del 8,5% en la tarifa del taxi. Los nuevos valores se aplican desde la hora cero de la jornada de hoy, ya están siendo aplicados y abarcan a todo el país. En el departamento de Montevideo, la bajada de bandera pasa de 32,84 pesos uruguayos a 35,63. Esto es un 8,5% de aumento. Y la tarifa de los peajes también suben a partir de esta jornada más del 9%. Autos, camionetas y ómnibus expresos aumentaron, ¿verdad?, de 70 a 75 pesos uruguayos. Ómnibus con pasajeros, los vehículos de dos ejes, vehículos o equipos de carga con tres ejes y con más de cuatro cubiertas aumentaron de 120 a 140. Los vehículos con tráiler de dos ejes con hasta cuatro cubiertas pagarán 150 pesos uruguayos cuando antes pagaban 135. Y los vehículos o equipos de carga con más de cuatro ejes pasan a pagar 285 pesos de los 255 que abonaban antes, ¿no? Le sumamos también información del Instituto Nacional de Estadística, como para completar todo esto. El salario real cayó 1,03% en febrero. Esto lo divulgó ayer el Instituto Nacional de Estadística. A su vez, en el acumulado de los 12 meses a febrero, mostró un aumento de 1,16%. Hay que decir también que en dos meses del año, el salario real del sector público lleva un incremento de 5,68%, mientras que en el privado la suba real fue de apenas 0,19%. Mirá las diferencias, ¿no? Esto es, la inflación en dos meses prácticamente se comió la ganancia en el poder de compra de los asalariados privados, que tenían 0,19% tan solo, ¿no? En los 12 meses a febrero, la inflación llegó a dos dígitos, ustedes ya bien lo saben, 10,23% por primera vez desde agosto del 2004. Y hay que decir también que tras una década continua de baja, la pobreza se estancó en 2015 en 6,4% de los hogares, 9,7% de las personas, según los datos divulgados también ayer por el INE, el Instituto Nacional de Estadística. En tanto, la indigencia se mantuvo en 0,2% de los hogares en 2015 por segundo año consecutivo, 0,3% de las personas, mientras que la desigualdad de los ingresos tuvo una leve suba en 2015, medida por el índice Gini, como se acostumbra, donde cero sería la equidad perfecta y uno, que todo el ingreso esté concentrado en una persona, pasó de 0,381 a 0,386. A su vez, el 10% de los hogares más ricos percibía 11,8 veces más ingresos que el 10% de los hogares más pobres, mientras que en 2014 esa relación era de 11,6 veces, lo que hay un incremento, ¿verdad?, hacia la desigualdad. Recordando también, como lo hacemos siempre, que la realidad del Instituto Nacional de Estadística se mide con una línea de pobreza que está apenas por encima del salario mínimo nacional, por encima de los 11.000 pesos, y una línea de indigencia que está alrededor de 3.000 pesos. Lo digo así porque se hace con un cálculo, ¿verdad?, que va cambiando día a día. Por eso podemos decir que las cifras están en torno a la indigencia, reitero, en torno a los 3.000 pesos uruguayos, y esa es la línea de indigencia, y la línea de pobreza en torno a los 11.000 pesos uruguayos, según la información oficial con que calcula habitualmente estos datos en Instituto Nacional de Estadísticas. Pero bueno, si hay alguien que, digo lamentablemente porque la información que da no es la que todos esperamos, pero no la produce, pero si hay alguien que realmente nos ha advertido en tiempo y forma con extensos informes, hay que ir simplemente a la página web espectador.com/rompecabezas para repasar lo que fue la última comparecencia aquí en el programa.
Hace menos de 15
días. Menos de 15 días estuvo aquí el economista Antonio Elías, nuestro economista de cabecera, que bueno, nos estuvo pintando un panorama que ahora se ve refrendado en la realidad misma. También por otra parte, Antonio, estuviste escribiendo a este respecto en Voces, así que tenés muy fresco, ¿verdad?, todos estos datos que has venido estudiando en tiempo y forma. Pero bueno, la verdad es que la realidad te da la razón. Lamentablemente decimos no porque reiteramos, ¿no? Pues seguramente es una realidad que vos no querrías leer. ¿Cómo te va, Antonio?
Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, bien, bien. Bueno, repasando todos estos números, ¿no?
Bueno, en primer lugar quiero felicitarlos, el informe es excelente, muy completo, y a partir de ese informe, digamos que creo que hay que señalar un aspecto central. Estos datos son un punto, o sea, es un momento, es una fotografía de una situación, pero es una fotografía, como muestra en varios de los datos que dieron, es una fotografía que si lo ponemos en tendencia, si viéramos la película, vamos cada vez peor. Nosotros el artículo que pusimos, que publicamos en Voces ayer, el título es Cuesta Abajo, dos puntos, ajuste y desindexación salarial. ¿Cuál es el problema al que apuntamos? Bueno, sí, esta situación económica de esta característica es la tendencia. Tendencia que continúa porque no hay ninguna razón ni ningún fundamento económico para que cambie.
Claro.
Es una aclaración, acá no hay nada. Las políticas que el gobierno prevé, lo único digo que ha planteado hasta ahora, lo único que pueden provocar es más contracción, porque se está planteando las medidas de contracción monetaria, digamos, como es el aumento de encaje, la restricción monetaria general que se plantea el Banco Central, lo ha hecho explícito su presidente, uh-huh. Se plantea el ajuste de tarifas que retiran recursos para el consumo de la población, se reduce la inversión, de la cual ya hay datos, pero esos datos se van a ir aumentando, digo, porque hay como hay inversiones que comienzan y se van agotando, pero cuando no empiezan las otras, que es el problema, eso también se frena, igual que lo que decían ustedes de Monte de Plata. Monte de Plata empezó a funcionar, generó ese aumento, pero el año que viene ya está funcionando. Entonces, sea la comparación de un año con otro, no va a haber ese crecimiento. Sí. Entonces, la preocupación nuestra es qué es lo que va a hacer el gobierno. Porque lo que está haciendo hasta ahora, la desindexación salarial, significa, como dan esos datos, significa pérdida de salario real de los trabajadores. Sí. Es una desindexación salarial que preveía, miren lo que es esto, preveía una caída de la inflación.
Sí.
O sea, para la gente que iba a tener menos aumento, que eran los que se llamaban sectores problemáticos, era 8% en 2015, 6,5% en 2016 y 6% en 2017. En 2016 estamos en 10,23.
Claro.
O sea, eso es un ajuste muy fuerte, es un ajuste sobre el ingreso de los trabajadores, que es muy importante y ya se tomó el año pasado. Y entonces acá viene una preocupación, una pregunta. Yo le pregunto a todos, si el gobierno decía que crecer 2,5 el producto, le erró feo.
Sí, sí.
Muy feo, ¿no? Porque creció uno. Pero además el último trimestre ya fue prácticamente negativo. Entonces, sí. Si es así, si el gobierno preveía que la inflación iba a caer cuando fija la pauta salarial, ¿qué pasa? ¿El gobierno se equivoca o el gobierno no dice lo que sabe?
Claro.
Porque no esas medidas que se tomaron, lo que apuntan es al ajuste, lo que apuntan es a la restricción, lo que apuntan es a que ese ajuste lo paguen los trabajadores, lo cual no es menor y es lo que ha sucedido habitualmente en otro tipo de gobiernos. No se esperaba, o por lo menos no estaba en el programa de este gobierno, aplicar una política de ajuste salarial y una política de ajuste fiscal y una política de restricción monetaria. Menos se esperaba que en un gobierno con gente tan capaz no vieran la situación externa en la que está el país, con un Brasil que tiene un 3.8 retroceso de producto, con una Argentina estancada, con una China que se está desacelerando su crecimiento y no lo pudiera percibir.
Claro.
Hay algo extraño. O sea, hay algo extraño entre las medidas que se tomaron, que van directamente contra los intereses de los trabajadores e indirectamente contra los pasivos, porque los pasivos se ajustan por el índice medio de salario. Si yo le bajo el salario a los trabajadores,
claro,
también voy a bajar el aumento de los pasivos.
Claro.
Entonces, es una situación, te puedo decir, no estoy yendo tanto a discutir los datos, que ya lo hemos hablado, sino a qué medidas se van a tomar para que el ajuste, lo que es este estancamiento, por lo menos estancamiento de la economía uruguaya, este enorme déficit fiscal de 3,8%, el ajuste de esas variables, esta inflación de 10,23, no lo paguen los trabajadores.
Bueno, es la gran pregunta que dejas.
¿Sí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué política va a hacer el gobierno? Las que planteó hasta ahora son absolutamente irrelevantes.
Claro, para otro escenario, en realidad, Antonio, para otro escenario.
Para otro. A ver, el tema, vamos a ver cómo se forman los precios para generar mercados competitivos y que los privados no abusen de sus posiciones para cobrar de más. Bien. Y entonces quiero cerrar esto con dos cositas. Una, hay una cosa llamada espiral inflacionaria, que es la pugna distributiva entre el trabajo y el capital, es la pugna de los precios con los salarios. Uh-huh. El gobierno, cuando le puso un aumento nominal a los salarios tan bajo, encadenó a los trabajadores en esa espiral. los empresarios pueden seguir subiendo los precios lo que quieran. Eso no es un tema menor, es un tema grave.
Sí, sí.
Para nada. Y otra cosa que también quería señalar es, y no es menor tampoco, es fácil hacer conciliación de clases y distribuir a los capitalistas y a los trabajadores cuando tenemos viento a favor. El progresismo de los gobiernos se demuestra cuando tenemos viento en contra. Hoy, ¿quién va a pagar esto?
No te agrego ni te quito más nada porque creo que lo has dicho de la mejor manera posible. Dos temas realmente importantes y en la cancha se ven los pingos, como dice Antonio Elías. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Antonio, te mando un gran abrazo y la seguimos seguramente en breve cuando estés nuevamente aquí en nuestros estudios.
Bárbaro, un abrazo. Chao, chao.